El asunto es, Omicron no es tan letal en la medida en que vos tengas las dos dosis, si tenés las tres mejor, pero si no, el cuidado de siempre y tratar de recurrir a los protocolos que venimos trabajando desde hace casi 2 años. ¿Dónde estamos parados hoy, Hugo?
Bueno, te cuento, sí. Estaríamos de acuerdo con el enunciado.
Muy bien.
Ustedes recordarán que Omicron nace en Sudáfrica. Sudáfrica ya nos ha dado dos variantes que han hecho mucho daño. Nace en Sudáfrica e inmediatamente se expande por el mundo. Entonces había un grupo de investigadores que decía, che, fíjate qué expansión rápida y con tan poco daño que hace, que quizás esto sea el principio del fin, que sea la última parte del virus en su capacidad de existencia, sí. Y después empiece a declinar. Esa gente que dijo eso, en el grupo nuestro de argentinos no estábamos, notó que empezó a bajar en Dinamarca, empezó a bajar en Noruega, empezó a bajar en Sudáfrica, en Inglaterra incluido. Entonces todos dijeron, sí, parecería ser de que era cierto. Fíjate este detalle. Ahora freno, dos puntos. Sí. Omicron hizo tres presentaciones, tres antifaces distintos. Omicron 1, que es el que conocimos, Omicron 2 y Omicron 3. ¿Cuál es la que más desafía en este momento? La 2. ¿Por qué? Porque empezó a subir la curva que había bajado en Dinamarca, Noruega, Inglaterra, Filipinas, Sudáfrica mismo, empezó a subir. Entonces es como que no era que estaba bajando y iba a desaparecer, sino que esta nueva variante en su persistencia por seguir existiendo, empieza a subir llamativamente. Y es más contundente que la 1 y que la 3. Es más contundente que la que conocimos, para que la gente lo entienda. ¿Por qué? Porque los primeros informes que hay dicen que la 2, o sea, Omicron 2, está agrediendo al corazón y a su sistema de vías conductivas. O sea, diríamos a sus cables de por donde pasa la electricidad para diástole-sístole. Entonces, volvemos al principio, en el sentido, no al principio del Wuhan, el Wuhan ya no existe más, pero volvemos al principio de tener que seguir adhiriendo a todas las medidas sanitarias que el gobierno y la autoridad sanitaria nos enseñó, pero fundamentalmente a vacunarnos, Gustavo. La persona vacunada al día, como dice Antonio, ese tipo de personas no tiene problema. Es más, les doy un dato porque sé que la audiencia esto necesita saberlo. Si yo tomo un hospital hoy y pido la lista de los muertos, que ha habido una cifra que a mí me dio mucha pena, el 70% hacia arriba no tiene ninguna vacuna. Claro. El 12% hacia arriba tiene una sola vacuna. Y el resto, que a lo mejor puede ser que esté vacunado alguno con dos, es o un obeso mórbido, o un diabético incoercible, o el cardiópata ese que viene ya hace muchos años con graves problemas. Entonces, ¿qué significa esto? Que si vos estás bien vacunado, no te morís y no te internan.
Demasiado simple, Hugo, para tanta resistencia. Y cuando digo tanta, no lo digo numéricamente, sino por el poder de fuego de los medios de comunicación por los que habla esta minoría, que generalmente va generando cierta confusión en sectores medio indefensos para recibir esta noticia, para no poder afrontar la discusión de la hora. Y por ahí te saco un poco de plano, pero quiero preguntarte, ¿por qué crees que esto se encendió de la noche a la mañana? El hecho de, si la solución es la vacuna, ¿por qué tenemos que estar discutiendo cosas que no discutimos a lo largo de toda nuestra vida sobre la base de las famosas 7 u 8 vacunas escolares que nos fueron alejando de la polio, de la tuberculosis, y sin hacernos ninguna pregunta, entendimos que ese era un camino? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en estos 2 años donde prácticamente no hubo un solo día de descanso, por qué hay que afrontar esta discusión?
Mira, yo te la voy a contar, pero te voy a contar el final.
Dale.
Porque hay muchas cosas que no entiendo. Lo que sí puedo decirte es de que los argumentos que usan son tan frágiles que no resisten el mínimo análisis técnico-científico. Parto de ahí.
Sí.
Pero fíjate qué cosa curiosa, Gustavo. Nosotros en los hospitales universitarios, son los hospitales de escuelas, conocemos todo. Claro. Y te puedo asegurar, porque tenemos hasta los nombres y demás, personas de estos antivacunas, cuando le falta el aire, a él, a ella, a su esposa o a su hijo, corren presurosos sin mirar atrás pidiendo auxilio. Entonces, a ver, explícame vos ahora a mí. ¿Cómo puede ser una ideología que ante el menor ante el menor síntoma están corriendo buscando auxilio que le negaron? Por eso yo siempre les digo, miren y escuchen el video del gran youtuber antivacuna italiano, que tenía, no sé si eran 25 millones de seguidores, youtuber joven italiano. Estuvo más de 30 días internado antivacuna, con el respirador puesto. Apenas le sacaron el respirador y pudo hablar, pidió por favor que lo pusieran en una silla de ruedas y llamó a conferencia de prensa. Y pidió perdón en todos los idiomas, dijo que había sido una equivocación terrible, que realmente estábamos enfrentados con un virus impredecible y con una capacidad destructiva inimaginable. Se salvó por milagro, porque realmente todos creíamos que se moría, porque estaba justamente en un grupo donde había profesores amigos en Italia. Entonces, yo creo que o vos tenés una ideología y la defendés hasta las últimas consecuencias, pero no se puede estar jugando. Ellos han jugado con nosotros, nos trajeron el sarampión de nuevo. Ustedes deben recordar que hubo que hacer dos o tres campañas nacionales, porque después de 30 años de haberlo erradicado, la onda esta antivacuna nos trajo de nuevo el sarampión. Entonces hay que ser criterioso y tener buena memoria.
Hugo, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Leticia?
Bien, muy bien. Me preguntaba un poco en relación a la cuestión de edad, ¿no? Me acuerdo que al principio de la pandemia, cuando todavía no estaban las vacunas, se hacía hincapié en los mayores de 65 años. Y con el tema de Omicron se empezó a hacer un poco más de hincapié en las hospitalizaciones incluso de menores de edad. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Continúa en lo que pasaba al principio o se modificó justamente por el tema de las vacunas y que quizás los menores de edad aún son los menos vacunados? ¿Qué es lo que se está viendo con esta nueva variante?
El virus tiene la capacidad, siempre el título es, quiere persistir, quiere seguir existiendo.
Claro.
Entonces él va haciendo modificaciones para eludir todo lo que nosotros le ponemos como dique de contención, como defensa, como escudo, llámese vacunas, llámese actitudes sanitarias sólidas.
Claro.
Entonces, al principio, el virus original de Wuhan, el chino, era un virus que si yo lo analizo así, hoy a la distancia, era un virus que lo podríamos haber dominado. Ese virus fue superado por hermanos o primos hermanos y fue desplazado, prácticamente ya ni existe, ya ni está. Entonces, ese virus y los que le siguieron después, por ejemplo, no atacaban a los chicos.
Claro.
Siempre se decía, mira, embarazadas y niños, quédense tranquilos porque no los agreden. De pronto, cuando hace la modificación y entra Manaus o la inglesa de Kent, que era también otra de las variantes, empezaron a caer las embarazadas, a tal punto que había distritos, hay todavía distritos que tienen hospitales enteros para embarazadas con COVID, nada más que embarazadas con COVID. Y era grave, hemos perdido muchas embarazadas. Hoy, todas estas variantes le están pegando a los chicos pequeñitos. Por ejemplo, el Garrahan de Buenos Aires, salió la jefa de la sección pediatría a decir, por favor, cuiden, vacunen a los chicos porque nos están llenando la sala. El Santísima Trinidad de Córdoba, que son tan grandes o parecidos al Garro, hizo lo mismo. Entonces el virus es como que va cambiando. Ahora, ¿por qué más en jóvenes? Y por el tipo de relación, por el tipo de vida social que hacen. O sea, nosotros acabamos de desactivar, bueno, hace unos días, una fiesta clandestina. Escuchen esto, en una carpa de circo alquilada, 1.350 personas intercambiando fluidos, besando bocas extrañas, saltando, tirando saliva para todos lados, cantando. Eso, para el virus, es una autopista con 5 vías de ida y 5 vías de vuelta. Entonces, evidentemente, ya lo comprobamos cuando entró Omicron, que lo trajo una norteamericana en un baile de egresados de Córdoba, que contaminó a la mitad, eran 3 colegios que se juntaron para bajar precios, y esta norteamericana, no era norteamericana, una argentina que estaba en Estados Unidos, vino porque su hermano había egresado, y los contaminó prácticamente a las 3/4 partes de la fiesta. tienen una velocidad increíble. Yo, por ejemplo, llego al estudio, no soy vehemente, no levanto mi voz, no los toco, pero hablo yo contaminado, ustedes en 30 segundos están contaminados. Y eso no sucedía con el Wuhan y con los que vinieron después, eran minutos, ahora son segundos. Y los segundos lo inauguró Delta, o sea que Delta y Omicron es el gran desafío que tenemos.
¿Qué hemos perdido con relación a al principio de esta historia, donde la comunicación era prácticamente la única vacuna que teníamos para transmitir cuáles eran los protocolos y se trataba, en la medida de lo posible, de ir cercando con información al virus? Y de la noche a la mañana se empezaron a levantar situaciones y no fuimos plásticos para poder decir, bueno, mirá, cada vez que damos un paso hacia adelante está perfecto, si las condiciones lo indican, bueno, damos un paso para atrás. Y de ahí en adelante hay un momento donde se rompe todo, y directamente, si no es por escucharlos a ustedes a través de este tipo de contactos, pero es como que ha desaparecido esa información que tenía que llegar como parte de nuestra vida cotidiana para tirarnos con fuerza, con solidez, con dureza. Bueno, es por acá, y no podemos irnos. Y de repente es como que todo entró en un proceso de flexibilización que, cuando uno ve ciertas cifras, bueno, asusta, ¿no? Y cuando te escuchamos a vos contar estas historias, la verdad es que nos haría falta nuevamente ese tipo de información de manera cotidiana, ¿no?
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Adhiero totalmente a tu enunciado. El asunto pasa por... Hay gente que le perdió el miedo. Ah. Error. Sí. Hay gente que dejó la sobriedad y la moderación de lado. Hay gente que creyó que esto pasó. Creo que todos tenemos un poco de culpa, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando asume el nuevo ministro, jefe de ministro, directamente no se los llamó más a los asesores. No sé si vos recordás, o sea, y ahí es como que se flexibilizó la cosa. Y de pronto se dieron cuenta, nos dimos cuenta todos, los que estamos en la parte oficial y los que no estamos en la parte oficial, de que había sido un error eso. Por eso se trató de volver atrás. Empezaron, por ejemplo, con el pase sanitario, que es muy buena medida, muy buena medida, pero hay que hacerla cumplir. Y empezamos con todas las otras restricciones que realmente son interesantes. Pero si yo en este momento tuviese que opinar sobre si tiene que ser obligatoria la vacuna y tener que vacunar, yo les diría, hay que vacunar, hay que vacunar, hay que salir a buscarlo. Hay que convencer a la gente, porque la gente que está vacunada no solo que se salva, sino que nos ayuda a salir más rápidamente de este pantano. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con la misma argumentación de hoy, vas a ver, Gustavo, Leticia, de que vamos a estar en marzo, en abril y en mayo hablando de lo mismo.
Sí, señor. Hugo, un gran abrazo, como siempre, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo y por tu palabra, que siempre nos da una mano.
Querido, buen día, hasta pronto y a cuidarte, por favor.
Sí, señor. Hugo Pizzi.